Buenas amigos todos, deseamos que la palabra de Dios venga abundantemente a todos nosotros y profundice en nuestro corazón, y que todas estas enseñanzas que estamos viendo de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio de San Mateo, es decir, la palabra de Jesús, penetre profundamente en nosotros para que la podamos poner en práctica y pueda ser vida en nosotros, en nuestra fe y en nuestra relación a través de los demás. Y estábamos en el capítulo 22, ya casi terminando, en el versículo 34. Antes habíamos visto pues varias misivas, o como diríamos, entrevistas que tienen los fariseos primero con los herodianos, luego los saduceos con Jesús, para ver si le pueden hacer caer en algo. Estamos ya en los días previos a la muerte de Jesús, y en este momento llegamos en que Jesús ha dado una respuesta a los saduceos que le hablan de la resurrección, que no creen en la resurrección, y la gente está asombrada de su enseñanza. Y continúa el Evangelio diciendo cómo, al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, que eran prácticamente en cierto sentido no enemigos, pero por lo menos sí adversarios, y se reunieron en un lugar precisamente para ver cómo le podían pues hacerle caer. Y uno de ellos, dicen en otras lecturas, a alguno concretamente, ya alguien que ha estudiado más, etcétera, uno de ellos le pregunta, pero para ver si le puede hacer caer: maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Bueno, ya hemos hablado de esto en San Marcos, en San Lucas también lo pone. ¿Por qué le preguntaban todo esto? Porque entre los judíos pues tenían muchos preceptos, dicen los entendidos que había 613 preceptos, y aun de estos 613 preceptos pues todavía nos dicen los entendidos que 248 eran positivos y 365 negativos, es decir, había algunos cuantos más negativos que positivos. Y claro, luego también distinguían, decían, los pesados de los ligeros, y establecían ciertas categorías de dignidad e importancia. Esto eran los fariseos, los escribas, los entendidos, los legisperitos, que se dicen, los entendidos en la ley. En la ley que ellos habían establecido, no Moisés. Moisés estableció lo principal y luego ellos fueron derivando, haciendo muchas categorías de dignidad, según la dignidad, la importancia, y en esto pues habían controversias y reñidas a veces entre ellos mismos. No sabían cuál era lo más importante, pues porque algunos creían que si era lo del templo, que si era, bueno, no vamos aquí a poner leyes de los israelitas, de las abluciones, etcétera. Pues bien, como tenían sus dudas, uno le preguntó, bueno, vamos a ver lo que nos responde, y Jesús le responde lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, que realmente estaba ya como primero, pero poniendo equivalente un segundo, es decir, pone el primero y el segundo, dice: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda tu mente. Este es el precepto más importante, pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos preceptos sustentan la ley entera y los profetas. Ya saben que la ley y los profetas significa la Sagrada Escritura, ley y los profetas. Esto es lo principal para Jesucristo, y de esto hablamos muchas veces, porque muchas veces hay que hablar siempre, amigos, que en nuestra religión pues puede haber cosas también importantes, como no ir a misa es importante, y tantas cosas, preceptos que tenemos en la Iglesia. Pero claro, lo más importante es el amor, porque las otras cosas se hacen si nos van aumentando el amor. Pero entre todo esto, lo importante es amar, es amar, es amar de verdad.
Lo importante es amar.
Thank you. Amar es sonreír al otro con amor. Amar es perdonar como perdona Dios. Porque si no sonrío ni doy mi perdón, de nada me sirve decir que tengo amor. Porque si no sonrío ni doy mi perdón, de nada me sirve decir que tengo amor. Amar es disculpar al otro de su error. Amar es tolerar al que no es como yo. Porque si no disculpo ni doy comprensión, de nada me sirve decir que tengo amor. Porque si no disculpo ni doy comprensión, de nada me sirve decir que tengo amor.
Lo importante es amar, es amar, es amar. Lo importante es amar de verdad.
Pues sí, en nuestra religión, según Jesús, lo más importante es el amor. Amor a Dios y amor a los demás, porque el amor a Dios se muestra amando a los demás. Pero Jesús sigue todavía, y ahora ya no espera a que los fariseos le propongan una cuestión, sino él se la propone a los fariseos. Viendo que estaban reunidos, un grupo grande de ellos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Y luego les va a preguntar otra cosa. Claro, ellos le responden de David, porque eso es algo conocido, es decir, algo que todos sabían que era hijo de David. Por eso cuando los niños, la gente va a aclamar al Mesías, pues responden: bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús, hijo de David. Bueno, le dicen, llaman hijo de David, queriendo de llamarle ya el Mesías. Bueno, hasta aquí sí, pero ahora viene otra pregunta que ellos no se esperaban. Entonces, ¿cómo David, inspirado, lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Bien, aquí se basa Jesús en el Salmo 110. El Salmo 110, exactamente, dices, oráculo del Señor a mi Señor. Entonces, habla como que es David al Mesías, claro, a Dios, pero si está hablando del Mesías, es hijo y es Señor al mismo tiempo. El hecho es que no sabían darle respuesta, y nadie luego dice si atrevió a decirle más preguntas. Es decir, que Jesús quiere dejar bien claro que el Mesías no es simplemente un hijo de David, sino que es algo mucho más, y que es algo, una conclusión que aquellos fariseos no quieren aceptar. Y entonces Jesús, aquí por lo menos ya saben que San Mateo no es que sea exactamente como un periodista que va diciendo exactamente así sucedió, pero que recogió quizá pues expresiones que fue diciendo Jesucristo en diversos momentos, pero aquí pone largamente, en todo este capítulo 23 que vamos a comenzar ahora, una cantidad grande de apóstrofes, podíamos decir, de exclamaciones contra los fariseos, para que nosotros saquemos provecho, para que no seamos así. Dice entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Lo que os digan, ponedlo por obra; lo que hacen, no lo imitéis, pues dicen y no hacen. Bien, comienza explicando a la gente, más bien, que estos fariseos y saduceos, pues debían cumplir con algo que tienen. Es decir, que tienen la cátedra de Moisés, tienen de suyo la dirección espiritual del pueblo de Israel y, sin embargo, pues han abandonado la instrucción moral del pueblo y casi en general pues lo han dejado a alguna persona buena que quiere enseñar, pero ellos no enseñan. De todas las maneras, si enseñan algo, dicen, hagan lo que ellos les enseñan, porque Jesús, ves, está a favor de la doctrina de ellos normalmente, pero no a favor del ejemplo que dan, no de las obras que hacen. Pues a la gente les dicen que hagan muchas cosas grandes, pero ellos no hacen nada. Es decir, esto no estoy diciendo las palabras exactas de Jesucristo, sino diciendo nada más el sentido de las cosas que dice, porque aquí dice muchas cosas de los fariseos que hemos escuchado algunas otras veces en diferentes momentos, que les gusta ocupar los primeros puestos, dice Jesús, que les salude la gente, que les llame maestros. Y entonces dice algo, pues que bueno, algunos de sectas de que no son católicos pues lo ponen en interés, porque como si fuese algo exacto, las palabras exacto les diré ahora. Dice, ustedes no se hagan llamar maestros, pues uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos, y en la tierra nadie llamen padre, pues uno solo es vuestro padre, el del cielo. Y entonces pues empieza a decir, ¿por qué a los sacerdotes nos llaman padres? Bueno, eso será en según en qué sitios. Aquí en otros sitios no, a mí nunca en España me llamaban padre. En fin, estos son cuestiones de también, pues entonces un hijo a un padre, ¿cómo no le lleva, va a llamar padre? Y en la escuela, pues si es maestro, pues le llaman maestro, y otros son profesores. Son sentidos, son palabras que están según lo normal en la vida. Ahora, otra cosa es lo que quiere decir a Jesús, es decir, que nadie sea perfectamente el maestro ni perfectamente padre, porque el verdadero maestro y el verdadero padre es el del cielo. Ahora sí, que es, pero bueno, el que llamemos padre, maestro, eso no tienen cosas, si se quieren llamar educador o otras cosas, sacerdote, no, si sacerdote también dicen que no, bueno, pues llamen lo que quieran, llamen por el nombre y nada más, y es lo mismo. El hecho es que hagamos siempre la voluntad de Dios, que es lo principal. Y luego dice Jesús que el mayor de ustedes sea el servidor, porque en que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Eso tantas veces lo había dicho Jesucristo. ¿Cómo tantas veces nos mostraba él la admiración hacia el pequeño, hacia el humilde, y cómo sentía, pues, no sé, diríamos pavor o repulsa ante aquella persona que quiere elevarse, que quiere manifestar mucha cosa y sin embargo no es, porque el que es más es aquel que está para servir? Y comienzan ahora aquí siete ayes contra los fariseos, fariseos hipócritas, que no todos los fariseos eran hipócritas, pero bueno, un grupo bien grande. ¿Y por qué siete? Quizá por ese número que solían ser como simbólico de totalidad. Quizá esto fue una composición literaria de San Mateo, del evangelista, que quiso poner siete como una expresión pues simbólica. El mejor Jesucristo pues dijo unos días unos, otros días dijo otros, porque era una manera de hablar así como en plan de como las bienaventuranzas, lo contrario de las bienaventuranzas, como eran en el eclesiástico sapiencial, diríamos, unas leyes, una manera de hablar sapiencial. Y había veces que hablaba bienaventuranzas, como los salmos dichosos, tal, y otras veces hay. Y como Jesucristo las bienaventuranzas, según San Lucas, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados, etc. Y dice, ay de los ricos, porque tal, ay. Bueno, pues así lo mismo ahora dice de los fariseos. Ay significa, les tengo lástima, que no está bien, no está bien. Es una expresión de que está en contra de lo que ahora va a expresar. Y está en contra de esos fariseos hipócritas, lo primero, porque dice que cierran a los hombres el reino de Dios, que ni entran ni dejan entrar. Es decir, Jesús está hablando del reino de Dios y está hablando a los sencillos, a los pobres. Bueno, pues por lo menos dejen a los pobres que conozcan el Evangelio, pero es que ni ellos entran ni dejan entrar. Bueno, y así sigue diciendo que recorren mar y tierra para ganar un prosélito, y luego pues hacen otras cosas mucho peores, y que son ciegos que guían a los ciegos, y que juran por el altar, pero cuanto, por cuanto hay en él, pero no se comprometen con Dios, que es el que es el dueño del templo y del altar, y hacen disquisiciones de cosas pequeñas. Y así podíamos ir recordando, y pueden ir leyendo este capítulo del 23, también quizá aplicándonos a nosotros y escuchando algunas de estas exclamaciones de Jesús contra los fariseos.
Ay de vosotros, hipócritas, que vivís de la mentira. Todas las obras que hacéis son engaño y falsedad. Que compráis y manejáis la verdad.
Eso era lo que le molestaba a Jesús, esa mentira. Decía que limpiaban por fuera la copa y el plato, y por dentro estaban llenos de maldad. Mucho más grave es lo que les dice de los sepulcros encalados. Por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos.
Pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez. Os calláis sin proclamar la verdad.
Digo que son como sepulcros que por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda clase de impureza, decía Jesús. Jesús sincero siempre amaba la verdad.
Ay de vosotros, hipócritas, que adornáis vuestros vestidos, pero por dentro es el lleno de basura y suciedad. Renovad vuestro interior de verdad.
Jesús lo que buscaba era sobre todo el interior de las personas, y por eso les decía, les llegó a decir: serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitaréis la condena al fuego? Y Jesús ya en ese último ahí se fijaba en los anteriores, los antecedentes de estos fariseos, que habían construido ellos quizá mausoleos a los profetas, monumentos a los justos, pero sin embargo seguían atendiendo contra los fariseos. Jesús, cómo apreciaba la verdad, la sencillez, que al fin y al cabo la verdad es el símbolo de la sencillez de aquellos niños que acogía siempre junto a él para buscar el bien, la honradez en todo, y no como estos hipócritas, estos fariseos que eran hipócritas. Normalmente nosotros ya, cuando llamamos a una persona fariseo, se ha confundido con hipócrita. Pero no es lo mismo. Fariseo eran como más estos fundamentalistas, estos conservadores, los que practicaban la religión según los principios que les habían ido dando sus mayores, esas leyes que iban formándose, leyes externas. Sin embargo, pues eran al mismo tiempo hipócritas muchos, y a estos hipócritas es lo que Jesucristo les conmina a que cambien, o si no, pues recibirán el castigo de Dios. Todas estas palabras de Jesús no eran solamente dirigidas a los fariseos, sobre todo cuando las exponía el evangelista San Mateo, que era como una catequesis para sus fieles. Es precisamente como dirigidas a los discípulos, pues porque entre los cristianos pues hay esa tentación del fariseísmo. Todas estas cosas que dice Jesús de los fariseos, en parte se nos puede aplicar a muchos de nosotros. Por lo tanto, todo esto que recordaba San Mateo, pues lo estaba diciendo para que los cristianos tuvieran cuidado y no cayeran en esa gran tentación. Y termina luego ya en el versículo 37, diríamos, con una lamentación, porque al fin y al cabo una cosa son los fariseos, los jefes, y otra cosa es el pueblo. Y esta lamentación por Jerusalén es muy sentida, termina: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne la pollada bajo sus alas, y os resististeis? Pues bien, vuestra casa quedará desierta. Os digo que a partir de ahora no volveréis a verme hasta que digáis bendito en el nombre del Señor el que viene. Y es una exclamación de lamento, como la gallina, algo así ya estaba predicho más o menos en el profeta Isaías, que hablaba algo de esto. En los profetas, Jesús leyendo los profetas, pues va teniendo estas ideas, pero él poniéndolas en su corazón y viendo, y vemos cómo es como un angustioso llamamiento de inefable ternura que salía del corazón de Jesús. Podemos decir que es una mezcla de querella, de reproche, de lamento, de invitación, pero siempre como una invitación o como un lamento de ese amor lastimado y dolorido, como el de una madre con el hijo que se pierde. La primera parte de estas palabras pues reúne esa comparación tan hermosa de la gallina recogiendo a sus polluelos, que es sugestiva de ese amor de Jesús. Pero la segunda parte es un poquito más difícil de entender. Dice que vuestra casa quedará desierta, algo así como diríamos que quedarían desamparados de Dios. Es decir, que ustedes estarán aquí, pero ya Dios como si no estuviera. Y esto es grave, como una proclamación, una angustiosa necesidad del corazón de Jesús, que siente que Jerusalén va a ser destruida, y más que esa destrucción material es sobre todo la destrucción interna, la del corazón, la que han hecho o provocado aquellos jefes que tenían que ser jefes religiosos y se han quedado jefes en lo civil casi de aquel pueblo de Dios. Y luego dice que será desamparada hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. No se trata de lo del Domingo de Ramos, sino suelen decir los intérpretes que viene a ser como cuando reconozcan finalmente a Jesús como Mesías, como San Pablo hablaba a veces de una profecía consoladora de la conversión final de los judíos anunciada, pues algo así. Entonces es cuando ya plenamente Jerusalén, su corazón estaría contento porque habían vuelto de nuevo a los brazos de Dios. Y llegamos ya al capítulo 24, que quizás sea el capítulo más difícil de determinar. Algún día a lo mejor la Iglesia va determinando más cosas, o va señalando, va interpretando algunas cosas con mayor claridad. Pero de hecho siempre están aquí como envueltos, como mezclados, diríamos, varios detalles y varias significaciones diferentes, porque está el final de Jerusalén, el final del mundo. El hecho es que nos dice el Evangelio que cuando ya se habían apartado un poquito del templo, ya se marchaba Jesús, él les preguntó, les contestó, porque los apóstoles le señalaron las construcciones del templo, qué bonito el templo, y Jesús les dice: pues os aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Recuerdan cuando les expliqué esto de según San Marcos, porque claro, San Marcos y San Lucas pues dicen cosas parecidas, no es exacto igual en todos, pero cosas parecidas. Ya le decía que esto es una fórmula que se decía así, como fórmula ya hecha, una expresión hecha, no quedará piedra sobre piedra, pero quedan muchas piedras sobre piedra, quedan todavía piedra sobre piedra, sino que es una expresión para decir que se va a derrumbar todo, más o menos que va a haber un cataclismo grande. Bien, entonces ya se alejaron más todavía, estaban en el Monte de los Olivos, pues conversando y mirando para atrás, y dice: ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo? Ven, aquí está mezclado todo esto, mezcladas estas dos realidades que siempre en la Iglesia se han ido pues mezclando. Ya cuando se escribió todo esto ya se sabía que había sucedido la ruina de Jerusalén, en el año 70. Sin embargo, el final de los tiempos estaba todavía por venir, y muy por venir. Y siempre se mantienen estas dos cosas, lo ya, lo que ha pasado, y lo que todavía no. Y se ha realizado la venida gloriosa del Hijo del Hombre, en cierto sentido, para acá, pero no se ha realizado todavía la gran venida del Hijo del Hombre, en que estaban esperando la primitiva comunidad. Y por eso también nosotros tenemos que ver estas dos realidades que habla, de las cuales hablaba de Jesús aquí, como tamizadas o pasadas por la mentalidad de la primitiva cristiandad y especialmente de los apóstoles, que parecían como que hacían una misma cosa en su cabeza, en su mentalidad, de estas dos formulaciones: el final de la ciudad y el final último del mundo. Y ellos tienen una curiosidad, quieren saber cuándo sucederá esto. Jesús, en su respuesta, rehúsa toda determinación temporal, es decir, no apura la distinción de los dos planos, no quiere hacer demasiadas separaciones, pero transforma toda esta información en una exhortación a la vigilancia, que eso es lo más importante, y para nosotros, para que estemos vigilantes frente a engaños, y luego también a la fortaleza frente a tribulaciones ciertas, y también a la expectación de lo súbito. Así, esto es lo más importante para nosotros, la vigilancia y la fortaleza. Esas son las dos realidades o las dos virtudes de que aquí se da, se va expresando. Pero ya como estamos terminando, pues el próximo día veremos alguna de estas otras cosas que va expresando Jesucristo en esta, en este capítulo 24, como digo, quizá el capítulo más difícil de explicar en el evangelista San Mateo. Así pues, vemos aquí que hay una profecía y una exhortación. Como profecía de hechos futuros es como una pintura sin perspectivas marcadas, que dice alguno. Como exhortación, pues va entrelazando las descripciones con recomendaciones y avisos. Podríamos hacer una señalización de ideas que iremos viendo el próximo día, pero lo importante es, como digo, estar preparados, porque Cristo Jesús vendrá al fin del mundo, pero vendrá con alegría para juzgarnos a todos.
Al fin del mundo vendrá el Señor, todos saldremos a su encuentro. El Señor vendrá, el Señor vendrá.
Toda esta parte del Evangelio en que se habla del fin del mundo, o se prevé que se habla del fin del mundo, más o menos de esta segunda venida del Salvador, lo tenemos que leer con mucha paz, con tranquilidad, sobre todo con mucha confianza en el Señor, que Él es nuestro Padre, sobre todo, que nos quiere acoger como la gallina acoge a sus polluelos. Así nos ama Jesús. Y que cuando pensamos que el Señor vendrá, no es precisamente para asustarnos, para tumbarnos, sino sobre todo para darnos su amor, su alegría, su paz, que son pues los dones, los frutos del Espíritu Santo que también hemos estado diciendo. Pues así, con estos deseos de amor, de paz, pensemos que estamos con Jesús siempre, y con esto nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Ese día nos juntaremos todos para el regreso del gran Rey. Los cautivos serán liberados y la alegría brillará en sus frentes.